Ya no me acuerdo. 32. Mire, en cuanto a las hojitas de grupos caseros, no las damos a la entrada, no las hemos dado, no es porque Norville no haya querido, sino porque las hojas de los grupos caseros es un estudio de una persona que lo hizo, que no soy yo, que estaba en internet y estudiando, lo vi y me pareció muy bueno. Y entonces lo que he hecho ha sido imprimirlo para que tú después, al final de la reunión, si lo quieres y lo vas a aprovechar y lo vas a leer, se lo pidas a Norville y eso te sirve para, durante la semana, estudiar el pasaje un poco más a fondo. Algunas de las cosas que yo digo las dice él, pero quiero que conste que se ha copiado él. ¿Está claro? Vale, una vez dicho esto, la verdad es que el estudio merece la pena y si tienes internet y no te llegan las hojas, puedes buscarlo. Me parece un hombre que ha acertado en muchas cosas, muy, muy bien centrado. No te va a ayudar nada para la predicación porque no voy a seguir su esquema y entonces os voy a pedir que prestéis atención aquí y que usemos la Biblia. Oramos. Señor, te damos gracias por, bueno, por lo que vamos a compartir hoy y pedimos que no solamente sean palabras, un texto o algo que ya conocemos y que nos ayudes a luchar por lo que verdaderamente merece la pena luchar. Así que, Señor, pido que las palabras que salgan de mi boca tú las transformes como quieras para que lleguen al corazón y a las necesidades de cada uno de nosotros. Y también, Señor, nosotros como oyentes tuyos, lo que queremos tener es corazones dispuestos para ser transformados y cambiados, y que no salgamos igual que como hemos entrado, y que pongas un reto en nuestra vida, y que tengamos el valor suficiente para no solo entender el reto, sino poner en práctica ese reto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Hoy vamos a hablar sobre un personaje que se llama Jacob. Pero antes de meterme con Jacob, si yo os hago la pregunta, en tu vida, quiero que pienses en tu vida, en tu infancia, si todavía estás en la infancia, pues lo tienes fácil. O en eso, ¿cuál es la cosa por la que más has luchado en tu vida? Cosa. ¿Por qué cosa has luchado más en tu vida? No sé si lo has pensado alguna vez. ¿Hay algo que has luchado o que anhelabas fervientemente y que estaba ahí? Yo quiero esto. ¿Hay algo? ¿Sabes? Cuando yo me hago esa pregunta, yo sé que mi familia va a pensar, sí, ya sé lo que quiere, una moto. No, no es eso. Fíjate que sí, cada vez que veo una digo, esta es la mía, pero tiene dueño, tiene candado y todo. No está como para llevársela. Pero yo quería un monopatín. En mi época, cuando salieron los monopatines, tabla, cuatro ruedas, nada exótico, lo de la época, un monopatín. Y yo pedía un monopatín. No era creyente, entonces, como un poco al aire, yo pedía un monopatín. A mis padres pedían monopatín, a los Reyes Magos pedían monopatín, por si acaso estaba Papá Noel, pues también monopatín. Yo quería un monopatín y pasaba un año, quería un monopatín. Yo soy de familia de seis, trabajaba mi padre, pues ya sabéis, el dinero llegaba justico pelado. No había para monopatín, yo quería un monopatín. Cuando me preguntaban, Andrés, ¿qué es lo que anhelas más en tu vida? Un monopatín. Entonces, ¿pero algún sueño más, Andrés, un poco más grande? No, un monopatín. Incluso os digo que yo intenté hacer una imitación de monopatín que no salió. Entonces, pero yo quería un monopatín. Y un día llegué a mi casa y mi abuela, que era en época de Navidad, había mandado un paquete. Y en ese paquete, ¿qué había? Un monopatín. Bueno, lo que hice, ni entré en casa. Somos cuatro hermanos. El monopatín era para los cuatro. Yo no entendí eso, claro. Yo entendí que esa era la realización de mi sueño. Entonces, lo que hice fue ni entrar en casa, cogí el monopatín. Y desapareció Andrés y desapareció el monopatín. Ya tenía como mi sueño cumplido. Y es como que, de verdad, que cuando vi el monopatín, no se puede describir la alegría. El corazón se te ensancha. Dices, hoy qué exageración, te pones rojo de emoción, das saltos, besas a quien sea, todo, te coges el monopatín y te vas. Claro, mi primera experiencia con mi monopatín no fue muy bonita, porque fue el golpe más grande que me ha dado en toda mi vida, pero seguí con mi monopatín. ¿Por qué? No, sí, ¿qué es lo que más anhelamos nosotros en nuestra vida? Y leí este texto. Y bueno, y leí, o llegué a este texto. Y este texto me ha hecho pensar qué es lo que más anhelamos nosotros en nuestra vida o por qué estaríamos dispuestos nosotros a luchar 100% en nuestras vidas. Y dice así el texto, en Génesis 32, 22, 32, dice, se levantó, creo que lo tengo ahí, ¿vale? Se levantó aquella noche, estamos hablando de Jacob. Jacob no era un modelo como a seguir excelentemente bueno. La verdad es que Jacob fue bastante difícil toda su vida, hasta que llegó este momento y hubo un cambio. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, sus dos siervas y 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque ya raya el alba, el que estaba luchando con Jacob. Pero es que Jacob quería algo insistentemente, quería algo, luchaba por algo. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Vale, entonces, si tú lees esta frase muy rápido, es como que es muy sencillo lo que está pidiendo, pero si lo leemos varias veces, y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices, y no te dejaré si no me bendices, y no te dejaré si no me bendices. Mira que estaba luchando. Si miras algunos cuadros, que yo creo que están mal enfocados, pero como aparece la palabra lucha, aparece Jacob como luchando con un ángel, así, con fuerza y con todo. Jacob no puede hacer nada contra un ángel con fuerza ni con nada. Hazte la imagen de Jacob orando y casi como cogiendo sutilmente del pie a este ser y dice, no te dejaré si no me bendices. Imagínate toda la noche diciendo a Jacob, no te dejaré si no me bendices, no te dejaré si no me bendices. ¿Qué es lo que quiere Jacob? La bendición. Y no te dejaré si no me bendices, no te dejaré hasta que tenga mi monopatín, no te dejaré hasta, no te dejaré si no me bendices, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Espera, ¿es que no sabía el varón cómo se llamaba, Jacob? Claro que lo sabía. Y esta pregunta, luego pensamos. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Es como que el varón le dice, pero si sabes quién soy, ¿por qué me preguntas quién soy? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de la cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. ¿Con quién estaba hablando Jacob? Y tenemos reparo de decir que con Dios, porque es como decir, bueno, estaba hablando con Dios mismo, Jacob. Pero tenemos reparo, pero cuando tú lees el texto, sencillamente lo lees y crees y afirmas lo que pone el texto, en realidad el texto te está diciendo que peleó con Dios. Quita peleó, que voy a poner oró, o que luchó, o que insistió con Dios. Insistió cara a cara con Dios, hasta el punto que dice, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Entonces, este ser, este ángel, esta persona, era Dios mismo. Y Jacob estaba peleando con Dios mismo. Y si pelear te supone luchar con esfuerzo... Espera, que tiene que... Se fue el ángel. Entonces, pelear con esfuerzo. Entonces, pon eso, pelear con esfuerzo. Porque esta escena a mí me hace pensar cuántas veces yo he peleado con Dios para conseguir algo. Bueno, es muy fácil la respuesta. Nunca. ¿Vale? Así, nunca. Toda la noche peleando. Y él, bueno, déjame ya, que sale el sol. Entonces, ¿y qué tendrá que ver que sale el sol? Déjame ya, me quiero ir. No te dejo hasta que no me bendigas. ¿Qué quiere Jacob? La bendición de Dios. ¿Qué quiere Jacob? La bendición de Dios. ¿Cuál es la lucha más fuerte de Jacob? La lucha es porque quiere la bendición de Dios. Y yo me preguntaba, Andrés, ¿y tú qué quieres de Dios? ¿O como iglesia qué queremos de Dios? ¿Y qué hacemos para conseguir lo que realmente Dios puede darnos? ¿O has pedido alguna vez tú la bendición de Dios? O poner así, ¿has estado alguna vez solo, sola, horas buscando la bendición de Dios? Buscando la bendición de Dios. Mira, hay un pasaje muy parecido, para que veamos que no fue una cosa que le pasó a Jacob. Cuando estudias esto, algunos lo llaman el mito de Jacob, del mito de la lucha de Jacob con el ángel. Bueno, mito si no te lo crees. Si para ti no es nada, pues será un mito, una historieta, lo que quieras. Pero si lo crees, quita mito. Es lo que le pasó a Jacob y lo que Jacob estaba buscando. Y todo esto encaja dentro de un contexto. Pero ocurre también algo parecido con los padres de Sansón. Y aparecen cosas que son similares. Dice que el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres saber hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿No es un poco parecido cuando Jacob le dice: dime tu nombre? ¿Y por qué me preguntas? ¿No sabes quién soy? Pero este da una pista. ¿Por qué me preguntas mi nombre? Y dice que es admirable. Mira a ver si va la cosa bien. ¿Por qué un niño nos es nacido? Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Y por qué preguntas mi nombre si es admirable? Mira, yo no creo en las casualidades ni en las coincidencias, porque incluso esta palabra no pega aquí, es admirable. O sea, es un nombre tan grande que no puedes cogerlo como que es admirable. No, está dando pistas. Si sabes quién soy. ¿Por qué me preguntas si sabes quién soy? ¿Sabes qué veo en esto? Yo no sé, cuando hablas con un niño más bajo que tú, no digo persona más pequeña ni nada, un niño más bajo que tú, error así que podemos cometer los adultos es que tú hablas al niño y hablas al niño de arriba abajo. Y el niño está abajo mirándote así. Tú siempre vas a ser superior al niño. La forma perfecta de hablar a un niño cuando se acerca a ti es que tú te agaches y te pongas a su nivel. Ojos con ojos. Te agachas y hablas a su nivel. No ponga voz de tonto, porque sabéis un secreto, que los niños no son tontos. Bien. ¡Ay, angelito! No, habla normal, como hablas a cualquiera, pero a su nivel. Lo que estaba haciendo Dios es ponerse al nivel de las personas. Y entonces dice, claro, esto encaja perfectamente. Jacob vio un ángel, vio lo que podía ver, y hasta cómo va a ver a Dios. Si piensas en el monte de Sinaí, el pueblo de Israel no podía ni acercarse al monte, porque si se acercaba al monte moría. Entonces, ¿cuánto más Jacob delante de Dios? No sería fulminado. Y Manoah, ¿qué pasa? ¿Que era más extraordinario que los demás? Saldría fulminado. No, pero Dios se agachó cara a cara, miró cara a cara y dijo: si sabes perfectamente quién soy, ¿por qué me preguntas el nombre? Dice un poquito más abajo, versículo 21, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah, entendió Manoah que era el ángel de Jehová. Y aquí pasa algo muy interesante, porque Manoah dice: ay, ahora voy a morir porque he visto a Dios. Y la mujer, que en eso las mujeres a veces nos ganan, y subrayo a veces. Entonces Manoah dice: he visto a Dios, voy a morir. Y dice la mujer: pero serás tonto. Si Dios te hubiese querido matar, ya te hubiese matado. ¿Me entiendes? Vamos a ofrecer el holocausto que nos ha pedido, vamos a hacer las cosas bien y seguimos adelante. Dios bajó, se arrodilló y habló cara a cara. ¿Qué es lo que más anhelamos nosotros? ¿Cuántas veces has pedido tú a Dios: Dios, bendíceme? ¿Cuántas veces? Y dice, bueno, ayer lo hice. No, pero insistentemente: Dios, bendíceme. Dios, bendíceme. Mira, hay un contexto anterior. Este es el texto de Jacob. no, lo hemos leído, no te esfuerces mucho, pero hay un contexto anterior, y es que Jacob era un elemento. Jacob, ya cuando nació el segundo, pero nació agarrado del primero, de Saúl. Entonces era como decía, no, que yo quiero salir primero, ¿qué haces tú? Pero Saúl era un hombre de pelo en pecho, literalmente, pero muy velludo. Fíjate si era velludo, si conoces un poco la historia, que cuando Jacob engañó a su padre Isaac para disimular que era su hermano, se puso piel de oveja, pero no se puso pelitos con pegamento y pelitos así como para que caiga un poco, se puso la piel de la oveja. O sea, era un mono andante. Esaú tenía pelo por todo. Entonces, para engañar a su padre, se puso la piel de oveja, limpia, supongo, o sin limpiar, porque Esaú parece que olía a campo. Dice que olía a campo. Ahí que cada uno interprete lo que quiera, ¿bien? Entonces, era un hombre fornido, bien fornido. Y ahí estaba con su pelo, sin camuflar nada, y dice... No, papá, es que claro que yo soy Esaú, toca, que tengo pelo. Y se puso también aquí, toca, tengo pelo. Todo era como el mono. Entonces, Jacob dice que había engañado a su padre. Aquí quiero decir, con un poco de ayuda de su madre. Había recibido la bendición de Isaac. Cuando recibes la bendición de tu padre, directamente 2/3 de los bienes del padre pasan al que es bendecido. 2/3, ¿vale? Había robado a Esaú, 2/3. La autoridad cae sobre el que recibe la bendición. ¿Tú crees que Jacob no sabía nada de esto? Claro que lo sabía. Entonces Jacob era como que tenía una vida llena de mentiras. Luego se encuentra con Labán, y con Labán y Jacob tú empiezas a mirar el contexto anterior. Es todo mentiras tras mentiras. Uno engaña al otro, el otro engaña al otro, a ver quién engaña más, y al final se va, luego uno le persigue al otro... Este es un patriarca, este es un ejemplo a seguir. En realidad, estas partes de su vida no. Luego Jacob hace una estrategia con Esaú, cuando se va a ver, que le manda regalos. Conforme va viniendo Esaú venía muy enfadado, venía a matar a Jacob. Muy enfadado, porque le había robado, le había engañado a su padre, le había mentido, muchas cosas, y le va mandando presentes. Entonces, en la estrategia humana, para que todo vaya bien, y de repente nos encontramos con nuestro texto. Es como, Jacob ha hecho todo lo humano para poner paz. Pero Jacob sabe que si no mete mano Dios, no hay paz. Y Jacob lo que está buscando es la bendición de Dios. Pero me llama la atención cómo busca la bendición de Dios. Dice, estuvo toda la noche orando... y no dejó que Dios se fuese hasta recibir su bendición. Jacob tenía la bendición de su padre, pero no valía. Era insuficiente. Es como la bendición humana. Yo te bendigo, ¿vale? Tienes dinero, ¿vale? Tienes autoridad, ¿vale? Pero me falta otra parte. Me falta lo más importante. Es la bendición de parte de Dios. La bendición de parte de Dios. Y luego hay una parte que es posterior al texto. Es que resulta que cuando Jacob esperaba ver a Esaú y ya recibir los puñetazos que se merecía por haber robado todo lo que él había robado y haberme engañado todo lo que había engañado, Esaú, una vez que Jacob se arrodilla y se pone delante de él, Esaú viene corriendo y abraza a Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob había recibido la bendición, había recibido la bendición de Dios. No por la estrategia humana, que quizá pudo ayudar algo, sino porque Dios bendijo a Jacob y transformó todo lo que era un caos absoluto y lo puso en orden. ¿Cuántas veces has pedido tú la bendición de Dios en medio de situaciones que son un absoluto caos? Pero insisto así porque es lo que me llama la atención del texto. No pedir la bendición de Dios, que es muy fácil, Dios ayúdame, has pedido la bendición de Dios, sino insistentemente la bendición de Dios. Dios, necesito que bendigas esta situación. Dios, necesito que me bendigas. Dios, necesito que pongas tu mano. Una vez tras otra vez. Cuando decimos nosotros y proclamamos, decimos, vamos a ayunar. No es que vamos a ayunar para cumplir y hemos ayunado. O algunos dicen, bueno, voy a ayuno y de paso ya hago dieta. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que yo sacrifico algo que para mí es importante. Y además te digo una cosa. Cuando tú decides ayunar, decides conscientemente, este día es de ayuno, va a ser el día que más hambre vas a tener en toda tu vida, ¿vale? Porque hay veces que yo, os confieso también, no me ha dado tiempo a comer, digo, ah, pues ya lo aprovecho, como ya no he comido, pues ya lo proclamo día de ayuno. Eso, digo, ah, Señor, perdóname, qué canalidad, por favor. Entonces, pensamos en sacrificios reales que duran tiempo. ¿Cuántas veces has pasado tiempo orando, Señor, bendíceme? Mira, y déjame decir, ¿sobre qué cosas puede bendecirte Dios? Sobre situaciones familiares. Sobre situaciones familiares. Mira, qué curioso que el varón le dice, bueno, ¿cómo te llamas? Jacob. Y el nombre de Jacob significa aquel que salió agarrado del talón, o también dicen que significa mentiroso, engañador, todas esas cosas. ¿Tú crees que le estaba preguntando el nombre de verdad? ¿O le estaba diciendo, a ver, cuéntame tu vida? Tú sabes cómo eres. Si eres un pecador, un mentiroso, un ladrón, un engañador, si eres un desastre. Ya, Señor, pero bendíceme, por favor, bendíceme. Porque junto a nuestra petición con Dios, tenemos que pensar en nuestro pasado. A nuestro pasado no tiene que paralizarnos. Si tú dices que tú eres un pecador, bueno, entonces yo te digo, vale, únete a nosotros, que somos todos pecadores. Bienvenido, bienvenido. Entonces Dios te pregunta, bueno, ¿y cuál es tu nombre? Mi nombre es Andrés. Y he hecho todo esto. Y te pido perdón por todo esto. Y quiero cambiar todo esto. Pero Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. Porque viene Esaú, porque vienen consecuencias, porque viene a matarme, porque no quiero morir, porque quiero obedecerte, porque quiero ser fiel, porque quiero cambiar, porque necesito que tu mano, que tú pongas tu mano en esta situación tan absolutamente enredada. Señor, bendíceme. Y el Señor te va a preguntar, bueno, ¿cómo te llamas? No va a valer que le digas tu nombre. ¿Y qué has hecho? ¿Qué has hecho? Entonces, junto a la petición de bendición, que haya una confesión, pero déjame decir, porque no es confesión de decir lo que he hecho, sino un arrepentimiento. Es que una confesión no vale para nada si no hay un arrepentimiento. Es que perdóname de verdad, perdóname por haber hecho eso. Es que lo he hecho mal. Y no vale buscar excusas porque Jacob podía haberse enrollado y decir, no, y es que mi madre me estaba incitando para hacerlo. No. Tú has hecho lo que has hecho. Yo no estoy hablando de nadie más. ¿Cómo te llamas? Jacob. Engañador. Mentiroso. Frente a esta escena, hay algo que sí quiero que nos quede claro. Nosotros no podemos torcer el brazo de Dios. Pedir insistentemente la bendición de Dios no es que Dios va a hacer lo que nosotros queramos. Bien. Es que estamos demostrando a Dios que lo más importante en nuestra vida es su bendición. Más importante que la bendición de mi padre, más importante que el monopatín, más importante que todo lo que haya en tu vida, es que Dios esté a nuestro lado. Y lo que Jacob estaba haciendo o diciendo es, yo Dios quiero que tú hagas mi voluntad. Eso sería una aberración absoluta. No va por ahí los tiros, ni tienen que ir por ahí. En el seminario, cuando estábamos estudiando, Maru y yo teníamos tiempo de capilla, siempre había tiempo de capilla. Y había especialmente un hombre, se sabía la Biblia de pe a pa, todos versículos, todo. Pero cuando hablaba con Dios, siempre gritaba, siempre le gritaba a Dios. Digo, pero bueno, ¿y por qué le gritas a Dios? Pero siempre le gritaba. Y es ahí donde sale, como que Dios tenía que hacer lo que él quisiese. Porque tú has dicho aquí, y bamba, solda, soltaba el versículo. Digo, pero si Dios se lo sabe, porque lo ha escrito él lo ha inspirado, que él está, tiene que hacer. No, nuestra postura, cuando nosotros buscamos la bendición de Dios, no es que haga lo que yo quiero, es que yo estoy demostrando o pidiendo a Dios, mira Dios, lo más importante en mi vida es saber que tú estás a mi lado, que tú estás a mi lado y que vamos juntos, por eso le pregunta, ¿cómo te llamas? Jacob, pecador, arrepiéntete, vamos juntos y ahora podemos ir juntos. ¿Cuánto tiempo en tu vida has pasado pidiendo la bendición de Dios? Solo, tú solo. Vale, espera un momento para decir. Penúltimo, porque iba a decir último y ya ibas a desconectar. Penúltimo y rápido. Debemos aprender a persistir, a ser bumba, 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 bumba. Dice, pero bueno, si Dios nos escucha la primera vez. Sí, pero no sé por qué a Dios le gusta que persistamos. Y encontramos parábolas donde vemos que la persistencia en la oración es importante. Y yo creo que en el fondo lo que Dios está buscando no es que se hace el sordo y dice, a ver si... Es que está buscando si realmente es importante lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Si realmente es importante Dios para nosotros. Eso es lo que está buscando. No es que tú pruebas a Dios si responde, es que Dios te prueba a ti a ver cuánto de Él quieres o cuánto de Él queremos. Mira, Jacob estuvo toda la noche y ya se iba a ir sin recibir la bendición. Y Jacob dijo, mira, lo siento que amanezca o lo que sea, no te vas de aquí hasta que no reciba tu bendición, porque sin ella no puedo vivir. Y Dios le bendijo. Y Dios le bendijo toda la noche. A veces Jesús oraba toda la noche. Jesús oraba toda la noche. ¿Y por qué toda la noche? No vale con decir, mira, ya he hecho lo que tú me pedías, ahora ya me vas diciendo, ya está, media hora ya. No, toda la noche. Porque para... Era una forma de decir, es que yo necesito que el Padre esté a mi lado. Yo necesito que Dios esté a mi lado. La mujer que va ante el juez injusto. Esto, si el juez es injusto... ¿Para qué vas si sabes lo que vas a recibir, no? Ya sabes, juez injusto, no te va a contestar nunca. ¿Cómo consiguió que el juez contestase bien? Insistiendo. Ahora, ¿Dios es juez injusto? No. Dios pide que insistamos. ¿Por qué? Le estamos demostrando cuán importante es para nosotros Dios. Lo importante que es para nosotros Dios. El hombre que necesitaba pan... que eso no ha pasado nunca, vino un amigo de repente y quería cenar en casa, no tiene pan, entonces fue a casa del otro que estaba durmiendo, ahora voy a molestar y me tiene que dar pan, entonces insiste, y el otro ya dice, venga, toma el pan por la ventana, el chorizo y lo que quieras, déjame en paz, todo lo que quieras. ¿Cuál es la clave? No es que Dios no quiera darnos el pan, es que tenemos que demostrar a Dios cuán importante es Dios para nosotros y para nuestra vida. Dios, bendíceme. No sé, dicho una vez, vale, pues, pero, y dicho toda una noche, Dios, bendíceme. Y luego cada uno tenemos nuestras vidas. Vida que algunos conocemos, pero tenemos nuestra vida y nuestra intimidad y nuestros problemas, ¿no? Como nuestro contexto anterior, nuestro contexto posterior. Y el contexto anterior puede ser un desastre absoluto, puede ser un matrimonio que no funciona, puede ser... una relación con tus hijos que no funciona, puede ser tú mismo que no funcionas contigo mismo, porque ni te aman, ni te quieren, ni nada de nada. Bueno, ¿por qué no parar y decir, Dios, bendíceme? Pero algo más, no sé, Jacob no dijo nada más. Dios, bendíceme. Y dejar que Dios nos bendiga. Y luego, que nos sorprenda y recibir el abrazo del enemigo, entre comillas, de Esaú. Si nosotros pedimos la bendición de Dios, Dios cambiará tu vida. Dios cambiará tu vida. Primero la tuya. Porque como seres humanos somos muy dados a pensar en lo mal que hacen los demás. Podríamos hacer listas interminables. Es mucho más fácil decir, bueno, dime lo malo que es este, que yo te haces todos los errores. Pero, no, ¿y tú? Piensa en los errores tuyos y cambiará primero tu vida. Y luego, y por eso he puesto este dibujo, como cuando cae una gota y hay círculos y esa gota no cae y ya está, sino que tiene efectos en el agua. Cuando Dios te cambie y recibas la bendición de Dios y realmente la clames como tienes que clamarla, todo lo de alrededor cambiará. Y cambió Esaú. Y solo decir de Esaú, mira, Esaú, si hay una persona menos propicia para cambiar, era Esaú. Esaú era un hombre de guerra. Esaú era un hombre preparado para luchar. Esaú no tenía escrúpulos en ir a cualquier sitio ni nada de nada. Era un hombre fuerte, alto, fortachón, lo que quieras poner. Casi puedes decir, bueno, lo de fuera es como lo de dentro, como un corazón duro, un corazón... Y luego Esaú no estaba enfadado, estaba súper enfadado con Jacob, súper enfadado. Pues que le había robado lo que le pertenecía por derecho. Sí, pero lo vendió por un plato de que... Él no pensaba que Jacob iba a hacerlo todo lo que hizo. Mal. Un corazón más difícil de cambiar que el de Saúl, muy pocos. Y se cambió. ¿Cómo? Pidiendo la bendición de Dios. ¿Quién la pidió? Jacob. ¿A quién cambió primero Dios? A Jacob. Y después, las circunstancias que estaban alrededor nuestras. ¿Sabes que hay algo que me gustaría que tuvieseis en mente esta semana? Primero, animaros a orar. Y a orar, a orar. Pero no a orar con la lista, Señor, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, quita esto. No, no, porque Dios sabe lo que necesitamos y te lo va a dar. Y si no te lo da, no te preocupes, porque a lo mejor es que no lo necesitas o no es el tiempo de que tengas eso. Sino, Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. ¿Y te parece pesado? Pues, Señor, bendíceme. Y agárrate a Dios. Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. Y el Señor cambiará nuestro corazón. Y como consecuencia, cambiará el corazón de las personas que nos rodean. Hoy, en esta mañana, hablando de la oración, no hay fórmulas, no son formulismos ni nada. La oración es la forma en que demostramos a Dios cuán importante es para nosotros. Y no sé si os lo he contado. Cuando yo era pequeño, tenía un anhelo por el cual hablaba, pedía, comentaba, y era un monopatín. Vale. Y el monopatín llegó y lo disfruté, lo fundí literalmente. Lo disfruté un montón. Bajaba cuestas, no las subía. Bajaba muy bien las cuestas, frenaba muy mal, os puedo decir que me tiraba al suelo y se acababa. Pero lo recibí. Y lo pedía y lo recibí y lo disfruté. ¿No sería bonito decir, bueno, Señor, bendíceme, que lo recibamos la bendición y la disfrutemos? ¿No sería bonito? ¿Oramos? La verdad, Señor, es que vemos la vida de Jacob. En cierto modo, nos guste o no, un hombre escogido por ti, un hombre pecador, como cualquiera de nosotros, pero que supo entender el valor que había de tu presencia en su vida. Que supo apartarse, quedarse solo y clamar a ti. Que supo estar delante de ti y no pedir cosas materiales y no pedir cosas que podía haber pedido o no, sino tu bendición, Señor. Tu mano puesta sobre nosotros. Tu mano puesta sobre Él. Y, Señor, en esta mañana, en esta semana, en nuestra vida, ayúdanos a tener el valor suficiente, las fuerzas suficientes y el coraje suficiente para pedir tu bendición. Sabemos, Señor, que he pecado en nuestra vida. Queremos pedirte perdón por eso. Pero también sabemos que lo mejor que puede pasar en nosotros es que tú estés siempre a nuestro lado. Señor, bendice nuestras vidas. Bendice lo que nos rodea. Bendice nuestras relaciones. Bendice a nuestras familias. Bendice a nuestros hijos. Transforma nuestros corazones a corazones que sean tuyos. Y que esa transformación ayude a que otros también transformen su corazón hacia ti. Para ti no hay nada imposible, Señor. Si cambiaste el corazón duro de Saúl, un hombre de batalla, ¿qué corazón no puedes cambiar? Señor, ayúdanos a no vivir en el pasado, ni a estar atado por lo que hemos hecho o lo que hicimos, sino a rendirnos delante de ti, a aferrarnos a ti y decir, Señor, bendícenos. Señor, bendice esta iglesia. Pero no solo esta iglesia, Señor, sino bendice las iglesias que proclaman tu nombre. Bendice a tu pueblo, Señor, para que seamos personas que estemos aferradas a ti, 100% aferrados a ti, Señor. Y ayúdanos a disfrutar de todo cuanto tú nos das. Ayúdanos también, Señor, a disfrutar de tu presencia, que sea lo que más anhelemos. Y lo que venga después, pues lo tomemos como regalos, cosas cosas añadidas, gratis tú de tu parte. Ayúdanos a clamar por tu bendición en este día y en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos cantado una canción que yo pensaba cuando la pedí era bendíceme, no es levántate y sálvame, Señor. ¿Vale? Vamos a cantar esa canción.